Radio Sion presenta Emmanuel, Dios con nosotros. Te invitamos a permanecer en este tiempo de programación guiados por el Espíritu Santo y a cargo del siervo de Dios, Adrián Grasso. Esperamos tener un tiempo de bendición y edificación para tu vida en el transcurso de este programa. Emmanuel, Dios con nosotros.
Un saludo para todos, este es un nuevo programa de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, el número 96 de Emmanuel. Y estás en Radio Sion Murcia, España, España. Queremos saludar desde aquí a toda la gente de Murcia que nos escucha. Queremos saludar desde aquí a toda la gente que a través del internet también nos escucha, escucha la radio, escucha el programa. Muchísimas gracias por estar allí.
Es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría.
Y de diferentes sitios tenemos el honor, tenemos el gusto de que estén escuchando también la radio y también el programa. Queremos darle la bienvenida a Panamá, que también sabemos que nos escuchan desde allí, y a Costa Rica. Muchísimas gracias a la gente de Panamá, de Costa Rica. Dios bendiga esos dos hermosos países. Así de esta manera queremos comenzar el programa con toda la fuerza, con toda la unción que el Espíritu Santo nos da en este día.
En el monte de Sion es el gozo de Puerto Rico, donde la tristeza es gozo.
Y recuerda que Él nos guiará y nos guardará aún más allá de la muerte.
En los montes, en los valles, exaltamos a que es digno de alabanza.
Tú te puedes fortalecer en la fe, dando gloria a Dios como lo hizo el patriarca Abraham. Y debes estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él te ha prometido. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sé astuto como serpiente y sencillo como paloma y no generes envidia. No te olvides de lo que le prometiste a Dios un día. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te dejes corromper.
Aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza.
y no permitas el estado de anarquía en tu alma, esto sería como permitir que crezca un cáncer espiritual dentro de ti. Y en este año no te dejes invadir en tu mente ni en tu corazón por lo malo. No lo permitas. Si estás dispuesto a luchar y a batallar por todo esto, prepárate porque Él quiere usarte para cambiar este mundo. Prepárate porque una gran lluvia del Espíritu viene sobre España y sobre Europa. Prepárate. Y así de esta manera nos ponemos en marcha, en movimiento. Así arranca este programa número 96 de Emanuel. Te queremos invitar a que te quedes. Te queremos ofrecer desde aquí el pasaje lema para este año, Colosenses 3, 5 al 17. Tenemos un tiempo de oración e intercesión. Tendremos las preguntas, Emanuel. 4 preguntas en este día respecto a Teófilo, respecto a la profesión que tenía Lucas, el evangelista. Tendremos fechas para recordar 60-62 después de Cristo. Las declaraciones 2015. Alabanza, un tiempo de alabanza junto a Juan Carlos Alvarado, volver a vivir. Historias verídicas de milagros sorprendentes. Tendremos el mensaje a cargo del doctor Alberto Motesi. Tendremos las respuestas a las preguntas que te habíamos hecho. Y saludos y bendiciones finales. No te lo puedes perder, no te puedes perder este nuevo programa de Emanuel, Dios con nosotros. Y quisiéramos invitarte que adopte junto con nosotros para este año este lema, esta porción bíblica, que sea un lema en tu vida, que sea un lema, una palabra lema regidora para nuestra vida a lo largo de este año. Está en la Biblia, por supuesto, está en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Y dice así esta palabra lema: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Porción lema de la Biblia para este año 2015, te invitamos a adoptarla con nosotros. Colosenses 3, 5 al 17, la Biblia, Nuevo Testamento. ¿Por qué no dispones tu corazón? ¿Por qué no disponemos nuestro corazón para elevar una oración al Dios Todopoderoso, para interceder delante de su trono? Nos acercamos ante el trono de la gracia, Señor Dios nuestro, para pedirte, para suplicarte, para implorarte, Señor, que nos libres de ser pueblo rebelde y contradictor. Señor, que pelees por nosotros como hiciste a favor de Israel. Señor, danos el poder de interpretar sueños, como le diste a José el patriarca. Señor, también trae sobre nosotros arrepentimiento, arrepentimiento verdadero. Señor, no permitas que a nuestra alma entre el consejo de los impíos. Acuérdate de nosotros, Señor, acuérdate de nosotros, Señor, para bien. Y pon, oh Dios, tus palabras en nuestra boca, como lo hiciste con Jeremías el profeta. Señor, apresura tu palabra para ponerla por obra. Señor, haz que nunca jamás te dejemos. Te adoramos, Señor. Tú estás sentado sobre un trono alto y sublime, y tus faldas llenan el templo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tienes una necesidad, si tú tienes una aflicción, si tú tienes allí algo guardado en tu corazón, hazle conocer todo esto a Dios. Acércate, acércate al trono de la gracia, porque Él te ofrece, Él te dará el oportuno socorro, Él te ayudará, Él te bendecirá, Él te sacará de toda situación difícil, de toda situación comprometida, de toda situación de dolor, de desesperación. Acércate con fe al trono de la gracia y recibirás la respuesta de este día. Si lo has buscado todo, si lo has intentado todo, si lo has entregado todo y todo ha fallado absolutamente, acuérdate que aún existe Dios. Acuérdate que en Él aún hay salida, en Él aún hay esperanza, en Él aún hay perdón de pecados, una nueva vida y una nueva oportunidad. Ten fe, ten confianza, ten fe. Señor, así de esta manera, con fe, con confianza en ti, Señor, poniendo toda nuestra esperanza en ti, es que venimos a clamar, a suplicar, a interceder por cada uno de los que nos sintonizan, por cada uno de los que nos escuchan. Señor, ayuda en toda situación difícil, ayuda desde el cielo, ayuda venga desde el cielo. Para toda situación complicada, para toda situación de enfermedad, de necesidad, de angustia, de dolor, de depresión, de perturbación mental, envía tu socorro, envía tu ayuda desde el santuario, inclina los cielos y desciende y tócanos Señor, con tu poder. Mira, oh Dios, esas lágrimas, mira, oh Dios, ese dolor, mira, oh Dios, esa desesperación y respóndenos, y responde a cada uno de los que claman en este momento, respuesta inmediata, respuesta, pronta respuesta pedimos, Señor, para todo clamor en esta hora. Y si tú tienes cáncer, y si tú tienes una enfermedad allí que te han dicho que no hay salida, que no hay escapatoria, acuérdate que Dios tiene la última palabra. Acuérdate que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo sufrió el oprobio, la humillación en esa cruz, para que toda enfermedad sea sanada. No hay poder de enfermedad que pueda más que Cristo. Cristo puede más que cualquier diagnóstico adverso, que cualquier diagnóstico de muerte, que cualquier cáncer. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él tiene el poder para obrar en cada una de tus células. Él tiene el poder para obrar en cada una de las partes de tu cuerpo. Él tiene el poder para hacer que todo eso malo, destructivo, todo eso que viene para quitarte la vida, para robarte la esperanza, para quitarte la fe, puede con su palabra, con su poder, hacerlo desaparecer en un momento. Una palabra suya basta para que tú seas sanado. Una sola palabra suya basta para que tú seas libertado. Una sola palabra suya basta para que pases de muerte a vida. Gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe.
Y a eso te llamamos desde aquí. Y a eso te invitamos de aquí. Ten fe. Tú puedes cruzar el mar en seco, cantando y alabando por la victoria de Dios en tu vida.
Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte, quien espera algo más. La fe mueve montañas, y eso tú lo
conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh,
oh. Vamos, que por la fe, por la fe en Dios, cruzaremos el mar en seco y lo haremos cantando, vamos, en el nombre del Señor.
El lenguaje de los que triunfan, es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda, por la fe extiende tus alas, nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Cantando. Oh, oh.
René González, René González, la fe mueve montañas.
¿Cómo podré yo pagar?
Queremos hacerte ahora las cuatro preguntas, Emanuel, en este día.
Redimido por tu sangre, salvo soy. Yo quiero caminar.
Y la primera dice así: ¿quién es el único autor gentil, es decir, no judío, entre los escritores del Nuevo Testamento? Sí, a ver, ¿quién es el único autor no judío del Nuevo Testamento? La siguiente pregunta: ¿en qué fecha se escribe el Evangelio según San Lucas? ¿En qué fecha se escribe? La siguiente: ¿qué profesión tenía Lucas, el autor del Evangelio? ¿Qué profesión tenía? Y el Evangelio según San Lucas va dirigido a un tal Teófilo. ¿Quién era ese Teófilo? ¿Quién era Teófilo? Y rápidamente te las repetimos. ¿Quién es el autor gentil, no judío, entre los escritores del Nuevo Testamento? ¿En qué fecha se escribe el Evangelio según San Lucas? ¿Qué profesión tenía Lucas, el autor del Evangelio? Y el Evangelio de Lucas va dirigido a Teófilo. ¿Quién era? ¿Quién era Teófilo? Preguntas para responder en este día. Preguntas, Emanuel.
Caminar en tus pisadas, vivir solo por ti. Hoy me entrego con el alma y corazón.
Y presta atención, porque tal vez entre las fechas para recordar tenemos alguna de las respuestas a estas preguntas. Fecha para recordar en este día: 60 a 62 después de Cristo se escribe el Evangelio según San Lucas. El tema: el hombre perfecto. Autor: Lucas, el médico amado. Y el sitio: Roma. Es evidente, por las líneas de apertura de este evangelio, que está dirigido a un hombre llamado Teófilo. Su propósito es hacer un relato histórico preciso de la vida especial y única de Jesús. Lucas, un médico y el único autor gentil no judío de entre los escritores del Nuevo Testamento, escribe para fortalecer la fe de los gentiles, especialmente creyentes griegos. Él también decía estimular a los griegos no creyentes a considerar la afirmación de que Jesucristo es el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, que vino en servicio sacrificial para buscar y salvar a los hombres pecadores. ¿Cuál es el mensaje principal de este evangelio? Lucas muestra un gran interés en las personas y en cómo sus vidas se entremezclan con el ministerio de Jesús. Esto puede deberse a que él era médico y estaba entrenado en cuidar las necesidades físicas. Lucas también hace un reconocimiento especial a las mujeres, escribiendo sobre María, Elizabeth y Ana, y su parte en los primeros tiempos de la vida de Jesús. María y Marta, dos hermanas de Betania, nos ofrecen una pequeña visión de la vida hogareña en los tiempos del Nuevo Testamento. La historia de Zaqueo y su deseo desesperado por ver a Jesús demuestra la preocupación de éste, incluso por un despreciado recaudador de impuestos. El Evangelio de Lucas muestra la universalidad del mensaje cristiano al describir al Hijo del Hombre como el Salvador compasivo de todos. ¿Qué podemos encontrar en este Evangelio? Podemos encontrar el anuncio de los ángeles a los pastores sobre el nacimiento de Jesús. Podemos encontrar el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, que se alimentan a 5.000 personas con panes y peces. Podemos encontrar la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida y la moneda, la parábola del hijo pródigo, la ofrenda de la viuda, y que Pedro niega a Jesús, tres veces. Fecha para recordar. En este día 60 a 62 después de Cristo se escribe el bellísimo evangelio según San Lucas, al cual te invitamos a leer y estudiar en esta semana. No quisiéramos continuar este programa sin hacer antes las poderosas, declaraciones 2015. Prepárate junto a nosotros, prepárate para que juntos declaremos las 10 declaraciones poderosas para este día. Las declaraciones 2015. La declaración número 1, declaramos que es año 2015, en que veremos su gloria y también toda su hermosura. Año 2015, año en que el Señor está con nosotros, como estuvo con Moisés, su siervo. Año en que cuidaremos nuestro corazón para que no se vuelva atrás. Año 2015, año en el que el Señor vuelve toda maldición lanzada contra nosotros en dulce bendición. Año 2015, año de restaurar y edificar. Año en que somos librados de toda destrucción y de toda devastación. Año 2015, año en que no queda ni siquiera un solo gigante de pie delante de nosotros. Declaramos en Dios, año de riesgo cero. 2015, declaramos que España y toda Europa es bautizada por el Espíritu Santo en medio de un gran avivamiento. Y declaramos que nos despojamos por completo del viejo hombre y nos vestimos íntegramente del nuevo. Declaraciones poderosas declaraciones 2015 para este año. Puedes hacerlas, puedes declararlas, puedes adoptarlas para tu vida junto con nosotros. Te invitamos desde aquí, desde Manuel.
Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor.
Y antes de las historias verídicas de milagros sorprendentes, te invitamos a disfrutar una alabanza, una ungida, ungidísima alabanza, junto a Juan Carlos Alvarado, junto a Juan Carlos Alvarado, volver a vivir, volver a vivir.
Te fallo, tú nunca me fallas. Veo tu amor, veo tu luz. Y si no te busco, me buscas tú. Has compartido conmigo tus sueños. Y he seguido mis propios deseos, por eso clamo tu perdón. Oh sí, limpia mi vida, hazlo de nuevo, tómala Señor. Como el barro es formado por el alfarero, limpia mi vida. Hazlo de nuevo, tócame Señor, limpia mi vida, lo pido de nuevo, tócame Señor, tómame en este día, que suene la melodía, que hable de restauración, yeah. Y que vuelva a vivir. Otra vez de todo corazón, con la intensidad del primer amor. Te fallo, tú nunca me fallas. Veo tu amor, sí veo tu luz. Y si no te busco, me buscas tú, Señor. Has compartido conmigo tus sueños. Seguido mis propios deseos, por eso clamo tu perdón. Sí, limpia mi vida, hazlo de nuevo, tómala Señor. Como el barro es formado por el alfarero, limpia mi vida. Hazlo de nuevo, tócame Señor, limpia mi vida, lo pido de nuevo, tócame Señor.
tómame en este día, que suene la melodía, que hable de restauración. Yeah. Y que vuelva a vivir, oh Dios, otra vez de todo corazón, con la intensidad. Que me llena de tu alegría y restaura mi corazón. Yeah. Y renueva hoy en mí, oh Dios, el gozo de tu salvación. Quiero yo sentir Espíritu, yeah. Oh. Ya está el gozo,
ya tengo el gozo.
Juan Carlos Alvarado, Juan Carlos Alvarado, tiempo de alabanza.
Salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer.
Y llegamos al tiempo de historias verídicas, de milagros sorprendentes.
Darte ahora mi canción.
Era un domingo por la mañana. Para miles de personas era solamente otro domingo, pero para Jorge Orr sería uno de los días más significativos y emocionantes de su vida. 21 años y 5 meses antes de este día, Jorge había sufrido un accidente en la fundición donde trabajaba, en Pensilvania. Incontables veces durante los años en que Jorge había trabajado en los altos hornos, había repetido la misma rutina sin contratiempos. Llenaba un vertedor relativamente pequeño del hierro fundido del tanque al lado del horno de fundición. Él y dos hombres más lo llevaban al lugar dispuesto para verter el hierro en los moldes que debía hacerse ese día. Esa mañana se le llenó el vertedor más allá de lo acostumbrado. De regreso al horno, vieron que había quedado una pequeña cantidad de metal en el vertedor. Se apresuraron entonces, antes de que solidificara, a devolverlo al gran depósito que estaba casi rebosando con metal recién fundido. Al verter el hierro, este salpicó. Lo vi venir, dice Jorge, e instintivamente cerré mis ojos, pero un párpado no es protección contra el hierro fundido candente. Me quemó a través del párpado y penetró cosiendo el ojo, como dice él. Soportando el tremendo dolor, Jorge fue llevado inmediatamente a la enfermería. La enfermera de la compañía removió sin demora la ya endurecida astilla de metal que había penetrado a través del párpado. Jorge fue enviado urgentemente a un oculista, quien le suministró un analgésico y, meneando la cabeza, dijo: "Lo siento, Or, pero usted no podrá ver jamás, jamás con ese ojo". Seis meses de sufrimiento le esperaban. El hierro es venenoso y el ojo pronto resultó infectado a pesar de las precauciones del tratamiento suministrado. Era tan intenso el sufrimiento que no podía ni acostarse. Por seis meses durmió lo poco que podía en la sala de estar para no perturbar al resto de la familia. El año siguiente, Jorge consultó una serie de doctores, incluyendo uno muy bueno, famoso, de Butler, Pensilvania. Este último, después de examinar el ojo afectado, le ingresó en el hospital, en donde, después de detenidos exámenes, se dio el veredicto final. Fue que no vería jamás con el ojo derecho. Por consiguiente, se le otorgó una compensación por la pérdida de un ojo en horas laborales.
Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos, díselo.
Era suficiente haber perdido un ojo, pero para su peor calamidad, comenzó a notar que gradualmente el otro ojo se ponía mal. Se le hacía más difícil leer y mucho antes de que oscureciera, refiere el mismo, tenía que dejar lo que estaba haciendo simplemente porque no podía ver. Jorge fue entonces a un oculista en Franklin, Pensilvania, uno de los más famosos de la nación en aquel entonces. El especialista le explicó lo que sucedía. La ceguera de su ojo derecho había puesto demasiado trabajo en su ojo bueno. A pesar de las gafas, se había recargado irremediablemente por la necesidad de complementar la visión. Jorge investigó de nuevo si era posible que la cirugía pudiera hacer algo en favor del ojo dañado, pero de nuevo la respuesta fue negativa. Las lesiones habían sido demasiado profundas. Jorge iba a ser víctima de ceguera completa, seguramente de ceguera total. Fue entonces que la hija mayor de Orr, que vivía en Butler, informó a su padre de unos programas que había escuchado por la radio y sugirió que él y su mamá fueran a uno de estos servicios religiosos. En marzo, asistían al primer culto de evangelización y sanidad corporal. No me convencí la primera vez, dice Jorge. Yo sabía que había muchos predicadores de sanidad que no eran lo que debían ser y me puse en guardia. Tenía que estar seguro de que este ministerio, antes de poder merecer su confianza, fuera bueno. Esa noche, él y su esposa discutieron largamente sobre el servicio. Jorge reflexionó mucho mientras hablaba y finalmente dijo: "Quiero asistir de nuevo y la próxima vez entraré de lleno en el servicio, presentando mi vida y prestando atención". Durante los dos meses siguientes, acudieron varias veces y Jorge dice: "Mis dudas desaparecieron cuando vi el alcance y la seriedad de aquel ministerio. Yo supe que era algo real". Unos amigos les invitaron a ir nuevamente. Subieron en el automóvil, él, sus amigos, y se fueron allí. Llegaron tarde y el culto había dado comienzo. La sala estaba llena y ya se habían resignado a quedarse de pie. Por las 3 o 4 horas que salía a durar esos cultos especiales del domingo, cuando vieron que en la cuarta fila de la sección del centro había 4 asientos, exactamente 4 asientos. Parecía que sus asientos nos habían estado esperando, dice Jorge. Entramos y nos sentamos. Muchos fueron los sanados en ese día, pero Jorge no se encontraba entre ellos. Entonces, dice él, quien predicaba dijo algo que yo no había oído nunca antes. Dijo que la sanidad era para todos exactamente igual como la salvación del alma, mediante la fe. Si es así, pensé y dije, Dios, sana mi ojo, por favor. Yo no pedí por ambos ojos. Eso fue todo para Jorge Orr. Inmediatamente, el ojo ciego le comenzó a arder intensamente, aunque tenía fe. de que Dios le sanaría ese ojo, Jorge no se percató de inmediato de lo que estaba sucediendo. Su párpado quemado en aquel accidente tenía la forma de una letra V. Frecuentemente, al bajar las pestañas, se le enterraban en el ojo causándole dolor y ardor. Jorge pensaba que lo mismo le estaba ocurriendo ahora, pero luego notó que una señora estaba a su lado y le miraba intensamente la pechera del abrigo. Él bajó la vista para ver qué veía allí y se dio cuenta de que estaba completamente mojada con las lágrimas que salían copiosas de su ojo ciego. Recuerdo cuán avergonzado me sentí, dice Jorge, sonriendo, y cuán rápidamente saqué el pañuelo y limpié el abrigo. La reunión fue despedida y Jorge se levantó y trató de andar por el pasillo, pero notó que no podía caminar derecho ni recto. Se volvió al joven con quien había venido y le dijo: siento algo sobremanera extraño, no lo puedo explicar, pero algo ha venido sobre mí que no comprendo. Por supuesto que era el poder de Dios, el cual nunca había experimentado antes. Las dos parejas salieron de regreso a Group City. Cuando doblamos para tomar nuestra ruta, relata Jorge, noté las señales de la carretera. Nunca antes había visto estas señales, pero aún así no me di cuenta de lo que pasaba. Subimos sobre la montaña, continúa Jorge, y de pronto me pareció como si una nube oscura que cubría el sol se hubiera apartado dejando pasar sus fuertes y brillantes rayos. Miré hacia el cielo, pero no encontré nube en ningún sitio. Jorge supo que algo tremendo había sucedido. Pasaban, en ese momento, por una parte de la montaña, desde donde se divisaba otra parte de la carretera, más abajo. Jorge cerró su ojo bueno y con el otro, ciego por más de 22 años, pudo ver los automóviles subiendo la otra colina. Me quedé entumecido, dice recordando el suceso. No podía creerlo. Y no dije absolutamente nada. Yo me sentía totalmente asombrado por tal maravilla. Finalmente, se volvió a su esposa y exclamó: puedo verlo todo. Cuando llegaron a casa, Jorge entró en su hogar de una manera no acostumbrada. La casa está hecha de tal modo que se entra por el pasillo hacia la cocina, pero este día Jorge se fue por la sala, a través del comedor, a la puerta trasera. Al fondo de la cocina, dice él, había un pequeño reloj que yo había comprado, uno de esos relojes de pared de esfera pequeña. Antes de acercarme al reloj, mi esposa dijo: ¿qué hora es en ese reloj? ¿De veras puedes ver con ese ojo? Jorge se cubrió el otro ojo y dijo sin titubear: 6:15. Su esposa sonrió, llena de gozo, y dijo: oh, gracias Dios, es cierto, tú puedes ver. Jorge regresó a la clínica del optometrista, que había a más de 21 años diagnosticado y hecho las gafas para el ojo bueno. Jorge le pidió que examinara su ojo, pero antes dijo: este ojo tiene una gran historia. Bueno, pues escuchémosla, fue la respuesta del doctor. Pero antes de narrar su experiencia, Jorge le preguntó: ¿cree usted en la sanidad divina? Sí, fue la respuesta, sí creo. Entonces Jorge supo que tenía libertad de hablar y relató lo que había ocurrido. El optometrista le hizo un examen minucioso, en medio del cual preguntó: ¿dónde le hicieron sus últimas gafas? Jorge respondió: aquí, en esta clínica. Y el oculista dijo: entonces sus registros deben estar aquí. Espera un momento, por favor. Fue a la oficina de adentro y regresó con el dossier del antiguo cliente. Leyó y releyó los informes, a la vez que miraba a Jorge muy intrigado. Volvió los documentos a su lugar y completó el examen, al final del cual dijo: señor Orr, la cicatriz de su ojo derecho ha desaparecido completamente. Pasando a preguntar: ¿sabía usted cuán extremadamente mala era la condición de su otro ojo la última vez que fue examinado? Jorge, recordando su gran temor de quedar completamente ciego, afirmó con un movimiento de cabeza, dijo que sí. Bien, dijo el optometrista, usted ha sido sanado maravillosamente, no solo de un ojo, sino de ambos ojos. historias, historias verídicas de milagros sorprendentes.
Dale un fuerte aplauso, dale gloria. ¡Aleluya!
Milagros sorprendentes que Dios aún puede hacer hoy contigo. El brazo de Dios no se ha acortado, ni su poder ha menguado ni disminuido jamás. Y te invito ahora a escuchar la primera parte de la predicación del doctor Alberto Mondesi desde el Centro Mundial del Avivamiento, de este evangelista por años, por muchos años, el evangelista doctor Alberto Mondesi desde el Centro Mundial del Avivamiento, Bogotá, Colombia.
Vamos a recibir al doctor Alberto Mondesi con un buen
emocionante adorar a Dios con ustedes. Vine a la ciudad de Cartagena para inaugurar nuestra escuela número 70, pero no podía pasar por Colombia sin visitar Centro Mundial. Ustedes representan mi sueño desde la juventud. Una iglesia no religiosa, no atada a intereses personales. Una iglesia enfocada únicamente en dar gloria al único que la merece. Mi pastor Ricardo representa para mí puro, lo más bello, lo más santo del ministerio cristiano que conozco alrededor de las naciones. Yo lo considero a él un diamante del reino de Dios. Realmente no quisiera predicar, quisiera seguir embriagándome con el Espíritu Santo. Es un honor estar en este púlpito. He predicado en miles de púlpitos. A veces hemos tenido 1 millón de personas en algunas cruzadas. Pero venir a este púlpito para mí entraña una de las más grandes responsabilidades de mi vida. Y quiero poner mi vida no solo a los pies de Cristo, sino a tu lado. Que logres lo que mi generación no logró. Que lleves a Cristo a donde nosotros no pudimos llevarlo. Y pondré mi vida a tu lado para que lo logres. No como predicador, como tu amigo. Para lo que necesites, seré tu amigo a cualquier costo. Sigue levantando a Jesús y seremos muchos los que te amaremos y los que trabajaremos juntos para que Cristo sea engrandecido en medio de las naciones. Amén. Siéntese, por favor. Tengo tantos amigos aquí, abracé ya a varios. Es imposible mencionar a todos. Para mí es un honor que esté el próximo alcalde de Bogotá aquí. El hermano Ricardo Arias es nuestro misionero. La iglesia lo vamos a enviar a ese púlpito de la alcaldía como misionero en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Cuando terminábamos el 2014 e iniciábamos el 2015, vino una palabra fuerte a mi ser interior: honraré a toda mujer y a todo hombre que me honre de corazón. Y creo que vamos a vivir el año más glorioso de nuestra carrera. He venido a profetizarte el 2015, el año más grande de salud física, prosperidad, de unción espiritual. Tendrás una familia fuerte, tu vida será gloriosa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nosotros pasamos de cruzadas continuamente. Sí, hemos visto multitudes, pero algo nos pasó recién en diciembre. Tuvimos una cruzada en Turquía. Es un país musulmán. Fue la primera cruzada cristiana pública permitida por el gobierno islámico. Es un país de... Es un país de 75 millones de musulmanes y solamente 3.500 cristianos. Literalmente lo vi. Cuando Dios me habló de plantar escuelas de evangelistas, yo vi las botas de un ejército marchando de 10 millones de evangelistas ungidos hasta el pelo que van a transformar la historia de las naciones. La meta de nuestra escuela es formar evangelistas con la mente de un erudito, el corazón de un niño y la piel de un rinoceronte. Que nada lo detenga, que se atreva a meterse donde nadie se ha metido y abra camino en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Están listos para la palabra? Levanta una mano. Quiero que se escuche. Caracas, por lo menos, bien fuerte. Recibo la palabra. Creo la palabra. Viviré la palabra. Mucho más fuerte. Recibo la palabra. Creo la palabra. Viviré la palabra. Tengo hambre de avivamiento. Tengo sed del Dios vivo. Ahora recibo el mensaje. La palabra es para mí. Y la voy a vivir. La recibo ahora. En el nombre de Jesús. Efesios capítulo 3. Versos 14 al 21. Es un resumen del propósito perfecto de Dios. Pablo está diciendo en esta carta: suceda lo que suceda, el reino de Dios tendrá su victoria. Y para que usted y yo seamos parte de la victoria de Cristo, Pablo hace la oración. Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, por este proyecto irrevocable, por este plan perfecto del Padre, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede. Quiero que griten, excede. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Repitan bien fuerte, bien fuerte. A Él, solo a Él, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vivimos en un mundo atormentado por la ansiedad, un mundo deslumbrado por la ciencia, pero mal orientado por sus dirigentes. Creo que nunca el mundo conoció una época como la época presente. Jamás el hombre buscó con tanta desesperación la respuesta a sus problemas. En este tiempo asombroso de la historia, mucha gente se ha desanimado, incluso gente cristiana se ha desanimado en cuanto a esperar una intervención poderosa de Dios en medio del quebranto del hombre. Pero cuando estudiamos la historia, cuando procuramos entender cómo obró Dios en el pasado, nos llevamos una tremenda sorpresa. En repetidas oportunidades, Dios escogió las épocas peores para realizar sus obras más extraordinarias. Aparentemente, no era momento propicio cuando Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. La religión estaba corrompida. El sacerdocio era ejercido por inmorales. La gente corría detrás de los placeres fáciles de la vida. Sin embargo, Dios escogió esa época oscura para realizar su obra más extraordinaria. A menudo, queridos amigos, cuando la hediondez del infierno invade la tierra, Dios desde el cielo envía un soplo libertador de su Espíritu Santo.
Y esta ha sido la primera parte de la predicación del doctor Alberto Motesi. Te invitamos a escuchar el próximo programa, el 97 de Manuel, para seguir escuchando la segunda parte de esta bendecida predicación. Y antes de decirte hasta la próxima, antes de invitarte que nos escuches en el próximo programa, queremos darte las respuestas a las preguntas que te hemos hecho y los saludos y bendiciones finales. La primera pregunta que te hemos hecho es: ¿quién es el único autor gentil no judío entre los escritores del Nuevo Testamento? ¿Quién es? Pues bien, el único autor gentil no judío entre los escritores del Nuevo Testamento es Lucas. Lucas, el médico amado. La siguiente dice: ¿en qué fecha se escribe el Evangelio según San Lucas? Pues se escribe entre el 60 y 62 después de Cristo. La tercera pregunta: ¿qué profesión tenía Lucas, el autor del Evangelio? Esta es muy fácil. Era médico, el médico amado. Y el Evangelio de Lucas va dirigido a un tal Teófilo. ¿Quién era este Teófilo? Pues bien, la respuesta es la siguiente. Teófilo, amado de Dios o amigo de Dios, personaje al cual Lucas dedica su Evangelio, el Evangelio de Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Es evidente que se trataba de alguien de cierta categoría social. El tratamiento que le da Lucas, o excelentísimo Teófilo, sugiere la posibilidad de que ocupara alguna posición oficial, o por lo menos, que fuera miembro de aquella clase especial de la sociedad romana llamada la Orden Ecuestre. Lucas registra el uso de este tratamiento en otras tres ocasiones al excelentísimo gobernador Félix, o excelentísimo Félix y excelentísimo Festo. Hecho 26-26-25. La respuesta es Emanuel para este día.
Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Diga tres días, seguiremos exaltando.
Y te deseamos desde aquí, desde Emanuel, desde aquí, desde Radio Sion, Murcia, desde aquí, desde España, desde Europa, te deseamos las más ricas bendiciones para tu vida.
Que pongan su mano arriba y me den un grito de júbilo.
Que el Señor te entregue todo lugar que pisare la planta de tu pie. Que el Señor se goce en hacerte bien y en multiplicarte. Que el Señor te dé fuerzas para tomar, para poseer el territorio donde has entrado. Que el Señor ponga tus pies en lugar espacioso. Que el Señor te dé tierra por la cual no trabajaste, ciudades que no edificaste y viñas y olivares que no plantaste, por su bendición. Todo esto te deseamos desde aquí, desde Emanuel. Dios con nosotros. Te invitamos para el próximo programa. No faltes, te esperamos. Adrián te saluda y te desea lo mejor desde aquí. Que el Señor esté contigo.
Esperamos que haya sido gratificante para su vida este programa. Emanuel, Dios con nosotros. Deseamos que nos acompañe en el próximo programa. Dios le bendiga.
En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza.